Y por ahí el tipo que va a cruzar una anciana y en vez de frenar, le cruza adelante a la anciana. Y ahí el maestro ninja no aguanta más. Y entonces le pega un tirón a la soga y el auto se detiene. Maestro Linca sacude la ropa y dice, con las ancianas no, hermano. Y
tenía estrella todavía.
Sí, saca la estrella.
Tenía estrella.
Sí, el auto lo desarma. Lo desarma. Queda nada más que el tanque Nasta. Y dice, el tanque Nasta me lo llevo porque no me la garpa. Se va yendo, queda el auto destruido ahí, el maestro Linca se va yendo llevando el tanque de Nasta, ¿no? Corriendo las calles. Y al rato se da vuelta y le dice, común, me dijo, ¿no?
Para retornar al surtidor correspondiente.
Y ahí se ve limpiando el vidrio de otro auto y dice, esta es una profesión
digna
y honrada.
Tiene sus
avatares. Congela con la sonrisa de una madre que está dentro del auto esperando a que la
tienda. Y la anciana que está al lado.
Y la anciana que está ahí también. Ahí una convención cinematográfica.
Pero
¿no?
Qué bárbaro.
Pero qué magnífico, ¿eh?
¿Cómo me lo pierdo?
Sí, no, usted tendría que cambiar.
Y no agarra el 2 en casa, ¿qué va a hacer?
Bueno,
usted?
¿Qué hora es?
Las 3 menos 10.
No, porque para que agarre, ¿sabe qué tiene que hacer? Tiene que cambiar la orientación de la antena.
Ah, me tengo que subir.
Sí, no, tiene que con un cuñado, ¿no? Con un amigo o algo. Lo hace, uno se sube, ¿no? A la antena con un palo. Y le entra a dar para cambiar la orientación de la antena. Y el otro tiene que permanecer abajo.
Y gritar.
Al lado televisor a los gritos, ¿eh? ¡Dale un poco más, dale!
¡Para ahí!
¡Déjala!
¡No, mira, ahora no!
¡No la movás! Dale donde estaba antes, más. No, ahora se ve peor que nunca.
Ahí entró el canal 8
Montevideo. Tres o cuatro veces se ve el tipo. Ahora, ahí está bien. No, que, ¿sabes qué pasa, che? ¿Sabes qué pasa? Que cuando vos la tocas, le haces de antena, ¿te das cuenta? Los descubrimientos que hace la gente cada vez.
Sí. Y por ahí le gritas, quedate ahí, quedate, ¿viste?
Ya. Hay un comentario sobre la famosa sentencia de Heráclito, no se baja dos veces al mismo río. Cada vez que uno escucha esto, no bajamos dos veces al mismo río, uno piensa que el río no es el mismo, y luego piensa que uno no es el mismo. Y lo peor es que uno cree haberlo inventado. Uno cree que este segundo razonamiento lo inventó. Esta es una de las virtudes de este postulado de este aforismo de Heráclito, que la parte no escrita aparece inmediatamente, que es aquella que podría rezar, yo tampoco soy el mismo. Y lo peor es que, o lo más extraño, extraordinario, es que uno cree que lo inventó. Y con esto de hacer uno de antena, yo estoy seguro de que todas aquellas personas que descubren esta maravilla de tocar un cuñado la antena y empezar a verse bien, dice, pero sos vos el que haces de antena. Y cree que lo ha descubierto, cree que ha hecho un descubrimiento, ¿eh? Como hay tantas situaciones de estas. Aquel que tiene un pucho y cae parado, y nunca falta uno que diga la siguiente frase. Si lo tirás 100 veces, equivocando la conjugación y todo, pues no lo lográs. Bueno,
nada más.
De aquel método mediante el cual era posible enamorar a distancia e influir sobre los demás, ¿no? Había un profesor que vendía un libro, etcétera, etcétera. El aprendizaje de estas técnicas parapsicológicas, dice, le dará a usted el poder, de enamorar a distancia. Toda persona puede aprenderlo y aprovecharlo. Basta de rechazos, basta de frustraciones. Ahora usted podrá atraer y enamorar a cualquier persona que usted desee. En solo 6 sencillas lecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Usted compra el método y un día dice, bueno, voy a enamorar a ver a qué. Fulana, que vive en Banderaló. ¡Oh! Le enamora.
300 kilómetros.
300 kilómetros al rato, 300 kilómetros, ¿cuánto puede poner?
Y 3 horas.
En 3 horas y pico al rato, 3 horas. ¿Quién es? Fulana de Banderaló. Soy yo, Vicky.
Qué coincidencia.
Hay nuevos testimonios.
Ajá.
testimonios de personas que han utilizado este sistema para enamorar a distancia.
Hombres y mujeres.
Y dice Silvia de Rosario.
¿Qué tal, Silvia?
Profesor, su curso es fascinante. Apenas leí su libro, comencé a influir a mi novio. A partir de aquella noche se mostró más amable, más cariñoso, y realmente es otra persona.
Si no es él.
Si no, no es el mismo. Este se llama Ernesto, el otro se llamaba Carlos. Bien. Esteban de Córdoba dice, su libro es realmente fantástico, único. Mi suerte ha cambiado por completo al poder influir a los demás con mi mente. Casi no puedo creerlo. Logré conquistar a quien por años me negó hasta el saludo, me negó. Había una que pasaba, chau, le decía yo, la tipa nada.
¿Y ahora qué le decía?
Y ahora no, nada. Ahora, un día la enamoré a distancia y vi. Dice, ¿soy la chica que no te saluda? Dice, me he enamorado. Y ahora digo, ahora nada, y le cerré la puerta.
Qué recio.
Y viene todas las noches. Sí, yo sé, la verdad que lo que tengo que soy muy recio, dice.
Y hace bien.
Esteban de Córdoba. Yo todo lo salgo, como dicen en el barrio, del recio. Eso me dicen a mí. Bueno.
Cargosa la tipa.
Es increíble, dice Enrique de Santa Fe, cómo funciona esto.
¿Cómo funciona?
Fui con mis amigos al teatro y allí les hice una demostración enamorando a las artistas.
No me digas.
Sí, no podían creerlo. Me rogaban que les dijese el secreto.
¿Quién, las artistas?
Sí. Lo utilizo este método en los bailes, en la confitería.
Qué atrevido.
En la calle, en cualquier lado. Yo me siento en una mesa a ver... ¿A quién podría enamorar? A aquella. Y al rato...
La enamoré y se va.
Sí, claro, y salgo corriendo. Porque, bueno, Norberto A., me están sucediendo cosas asombrosas. Ahora estoy saliendo con la secretaria de mi jefe. Si se entera el jefe, lo van a echar a este, bien. Dice, algo que siempre me pareció imposible de lograr. Gracias, profesor, bueno, de nada. El último testimonio dice, esto es fuertísimo, por no decir fortísimo. No puedo parar de aplicarlo. Es como dice el profesor en el libro, domino a las mujeres en todas partes, en la calle, en el colectivo, en mi trabajo, en la confitería, hasta las vecinas he enamorado.
No es poca cosa.
Fíjese que vivo, dice el tipo, en un consorcio, que son 79 departamentos. ¡Ay, lo que es el portero eléctrico!
Interesante, ¿eh? Sí, a 8 manos.
Sí, sí. Creo que si todos aprendiéramos esta técnica, se armaría un lío bárbaro, dice este filósofo que es Ricardo de Mendoza. Bueno, y ahora el curso viene completo en 2 tomos finamente encuadernados.
¿Dos tomos?
Sí. Y porque ahora lo hemos extendido un poco porque antes aprendía demasiado rápido. ¡Qué lindo esto, eh! ¡Qué lindo! Vamos a comprarlo, ¿eh?
¿Qué le parece, Daniel?
Pero no para enamorar a distancia, sino para ver qué dice. Porque ya hemos tenido este tema, ha sido objeto de algunas consideraciones por parte nuestra varias veces. Pero sería interesante comprar el método, ¿eh? Vamos a pedirle al equipo de producción que compre esto y después lo vamos a leer para ver de qué se trata.
¿Cómo no?
Señores, tenemos muy poco tiempo, hemos leído muy pocos mensajes en el día de hoy en relación con aquellos que nos han sido enviados.
Es habitual los viernes.
Es habitual los viernes, ya los oyentes estarán acostumbrados. De manera que pedimos disculpas a todos. Vamos a ver quién pidió dados.
Dados pidieron estas personas.
Las personas que se llaman Jiménez de Vigilancia,
Gustavo de San Martín,
Leandro de los Suburbios, Nicolás de Congreso, Gustavo de Derqui, Fabián de Flores,
Celeste y Sandra de San Isidro, Elisa de Palermo,
Lola y Rosso de San Martín, Ernesto Paz de Vigilancia, Mariela Luis de Villacrespo, Daniel de Flores.
Y todos los presentes.
Los Troncos de Flores, Daniel de Villa del Parque, Fito de Barrio Norte, Perla de Belgrano, la familia Otero y Emilce de Paternal Tigre.
Y todos los presentes.
En nombre de los oyentes está tirando Guillermo Tronati.
Sí, señor. Son dos
haces.
Haces dos.
Es muy poco, ¿eh? Es muy poco, sí, es muy poco.
Siempre el primer tiro.
Adelante.
No hay que desanimar.
Tres haces.
Tres haces. Y esto es un póker de haces.
Bueno, póker de haces para Guillermo Tronati. Voy a arrojar en nombre de la firma anunciadora. Primer tiro, 2-6. Segundo tiro, voy arrojando.
2-6.
Querido,
vamos. Es un trompo, hijo, es un trompo.
Trompo, siguen los 2-6.
Siguen los 2-6.
Y bueno, perdimos otra vez. Vámonos. No. Aquí, vámonos. Ciérreme el programa, muchas gracias a todos, señores. Bueno, señores, dormitorio con algo distintivo.
Ahí está.
Señora, para poner un toque distinto en el dormitorio,
a un tipo distinto.
No hace falta gastar demasiado.
No, no.
Sino ante todo recurrir al ingenio y al buen gusto personal, señora. Por ejemplo, un mueble antiguo rescatado de un remate o heredado de la abuela.
Otra vez la abuela.
La gente sin abuela no tiene posibilidad de ser elegante, de tener dormitorio, nada.
Ni baúl.
Bien, un mueble antiguo rescatado de un remate o heredado de la abuela puede ser el elemento kitsch.
¿Eh?
El elemento kitsch.
Kitsch.
Kitsch. Bueno, pero hay que tener, ¿no? Que kitsch otorga movimiento a la decoración. Ah, es un aparato para mover la decoración.
¿A un señor?
Claro. No, un artefacto que mueve los cuadros, por ejemplo. Porque ellos tenés siempre el cuadro ahí, el perchero ahí, el perro de yeso ahí. No, usted le pone un kitsch.
Ajá.
A las macetas, por ejemplo.
Y van rotando.
Y no, se mueven. No es un caso, ¿no? Creo que se mueve mucho, pero el perro es eso, que está ahí como un gil en el medio de la mesa. Por ahí, usted aprieta un botón y el perro le corcovea un poco.
Y lo apura un poco, le ladra y todo.
Claro, según el dispositivo que tenga usted.
Por ahí ladra.
Dice, el espacio que ocupa la cama y sus generalmente poco generosas dimensiones,
sí.
Esto quiere decir chico, resultan los principales obstáculos a sortear.
Ah,
como una kermés.
Una kermés.
Claro, bien. Algunas ideas, dice, por ejemplo, el espacio destinado al toalé o la cómoda puede ocuparse con un lindo y remozado diseño de tres hojas que se...
¿Cómo? En el baño tiene que poner eso.
Claro.
Toalé.
Se complementa con la siempre vigente silla Tonet.
Ah, una silla Tonet en lugar de la ducha.
Sí. Si el cuarto también se usa como escritorio. ¿Cómo va a usar el dormitorio como escritorio? Dice, porque no hay otro lugar para trabajar.
Sí.
Es un poco desagradable, ¿no? Véame en mi oficina a las 3 de la tarde. Y usted entra a la oficina y dice, bueno, siéntese. Disculpe que está mi cuñado durmiendo la tienda. Mire, yo atiendo acá en el dormitorio, porque es el único lugar que tengo, ¿eh?
Está bien, hace bien.
¿Por qué asunto viene? Bueno, mire, abogado. Nosotros justamente tenemos... Nos han enviado esta carta documento. Y el cuñado se da vuelta. tiene, no, mi cuñado, ¿no? Y así, y por ahí a la mañana viene gente.
Sí, yo estoy imaginando muchas cosas.
Y usted está durmiendo ahí, toca el TV. Sí, pase, dice. Disculpe, todavía no me levanté. Pero le voy a atender lo mismo.
Sí.
Sí, ahí.
Siéntese en la puntita.
Siéntese ahí en la que vive. Es horrible, es espantoso. Bueno. Bueno, si el cuarto también se usa como escritorio, un elemento que nunca desentona es el secretaire. El secretario.
Sí.
Hay que tener un secretario siempre, ¿no? Tanto en el escritorio como en el dormitorio. Un individuo para hacer pequeñas comisiones. Pasar cartas a máquinas.
Y alcanzar las pantuflas.
Tapame un poquito, que me entra frío. Vaya, Jiménez, cámbiale el agua a la bolsa de agua caliente. Jiménez, la espiral, Jiménez. Se me están comiendo vivo, Jiménez. Y Jiménez ahí, eso de noche. De día, Jiménez se viste... y pasa cartas
a la
y te lo tiene siempre ahí a Jiménez.
Muy bien.
Jiménez. Moderno o antiguo, se lo puede complementar a Jiménez con rústicos canastos de mimbre. Ahí es donde duerme Jiménez. Uno hace de macetero, una persona hace de macetero, con coloridas azaleas y otro con madejas de lana. Usted con las macetas y Jiménez con las madejas de lana. ¿Qué reflejan los hobbies de la dueña de casa?
Y se quede para afuera.
Los padres. Bueno, para el arreglo personal, señora. Las coquetas deben tener en cuenta que la bisutería y todo ese arsenal de batalla que usan para ponerse más lindas sirve también para decorar.
Sí.
Para decorar el rostro. No, para decorar el dormitorio. En los remates también se puede ubicar con paciencia alguna de esas simpáticas mesitas con tapa que además emplean como costurero. No, mesitas con tapa.
No sé.
No entiendo. Bueno, el televisor, ese aparato a veces tan difícil de ubicar en el dormitorio, colocado debajo de una mesa...
No se ve.
No, pero ya sé. Abajo la mesa lo pone.
Sí.
Más o menos la altura de las canillas usted tiene el televisor. Y entonces, para ver desde la cama no lo puede ver, porque usted acostado en la cama, ve, digamos, la parte superior de la película.
Sí.
Parte que en algunos casos permite, de cierto modo, imaginar qué es lo que ocurre abajo. Ya el lenguaje cinematográfico es una cosa tan conocida por todos que con solo ver la mitad superior de la pantalla uno se imagina lo que hay debajo.
Claro.
E incluso viendo lo que hay debajo se imagina uno lo que hay arriba. como aquel que había filmado una película que se llamaba Ángulo Inferior Izquierdo, donde toda la pantalla estaba en blanco, menos el ángulo inferior izquierdo, un pedacito chiquito. Pero uno podía adivinar. Había ahí el relumbrón de unas chispas. Y uno decía, un incendio. La salpicadura de una cubierta. Persecución automovilística, decía uno. Una pierna debajo de una mesa.
A sospecha.
Jugando. Están jugando al póker. Porque se caía una baraja y quedaba ahí. Pero como la película era en inglés, estaban los subtítulos. Y alguna que otra letra se alcanzaba a ver en el ángulo inferior izquierdo, ¿no? Y uno pescaba. ¿Eres? ¿Quién le habrá preguntado? Y el otro, ¿te? ¿No? ¿Eh? Y después nada, porque cuando las frases eran cortas, nada. Qué notable, ¿eh?
Qué lindo.
Bueno, pero de todos modos, poner el televisor abajo de la mesa puede ser magnífico, mire. Usted, claro, desde la cama no lo ve. Entonces tiene que asomarse, sacar el cogote debajo.
De costado, así.
No. Usted le salta el respaldo a la cama.
Sí.
Usted, el televisor a los pies de la cama, ¿no es cierto?
Siempre.
A los pies de la cama, está bien ahí, abajo, pero abajo. Abajo de la mesa, no arriba de la mesa.
Sí,
abajo.
Sí.
Muy bien. Usted le saca el espaldar.
Sí.
La cabecera le saca. Y la separa un poco de la pared. ¿Entiendes? De modo que entre la cabecera de la cama y la pared quede un hueco por el que quepa su cabeza. A ver si me va a entender.
Sí, hasta ahí sí.
Usted se pone boca abajo en la cama. Boca abajo en la cama, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Y poco a poco va deslizando el marote hasta que la región...
superior.
Bueno, la parte superior de la cabeza le pegue en el suelo. Y usted entonces dirige la vista. Va a estar invertido, ¿no?
Claro, va a tener que cambiar el televisor.
Para el televisor que está justo del otro lado de la cama y por abajo de la cama lo cubra. Y lo mira así. Es fantástico, es comodísimo.
Es lo más cómodo.
Y mucho mejor si usted da vuelta al televisor.
Eso es lo que estoy
viendo. Lo pone al revés, ¿no? Y usted mira así. Y su señor al lado le dice, yo qué linda cinta. Dice, mirá, dice, fulano. Qué lindo.
Qué sospecha, ¿no?
Sí, qué lindo. Bueno. Lo dicho entonces, póngalo debajo de la mesa toalé y se integrará al ambiente.
Por ahí le gustan más los programas de televisión.
A lo mejor sí. A los mismos dueños de casa se les ocurrió poner la nota alternativa.
¿Cuál es?
En un ambiente muy moderno, a través de calefacción con un antiguo modelo de estufa de hierro a leña.
Sí, en verano.
De hierro, sí, en verano.
Es la innovación.
Así que sabe cómo está. Mire, ese dormitorio ya me lo imagino. Es un dormitorio con escritorio porque ahí atienden. Le han puesto el televisor abajo de la mesa, la cama separada, y una estufa de hierro a leña, que no sé dónde lo han metido, porque están los canastos donde duerme Jiménez también. Mire, dos minutos no aguanto todavía.
Y para el abogado le conviene, se lo apura a los tipos.
Bueno, que es una porquería esto, ¿eh? Un dormitorio con algo distintivo, bueno, está bien, ¿eh? Bueno, ¿qué le parece si escuchamos un disco? Porque este es un programa musical, ¿no? Mucha música, pocas palabras. ¿Cómo la están pasando, amigos? Bien, ¿verdad que sí? El otro día, les juro por Dios. Mire, hace 3 o 4 días dijimos con este cinismo que nos acompaña a veces que casi está en desuso aquel viejo cliché según el cual el animador le pregunta a los oyentes ¿cómo lo están pasando? Bien, ¿verdad que sí? Usted sabe que a mí la crítica de programas televisivos o radiales me parece una tarea más policial que intelectual, de manera que... Pero en un programa, no le voy a decir cuál tampoco, un tipo apareció y miró a los presentes en el programa y le dijo, ¿cómo le están pasando? ¿Bien, verdad que sí? Uno podía creer. Bueno, pues me alegro mucho, dijo el tipo y siguió el programa. Pero, ¿cómo le está pasando, Sonati? Vamos a escuchar un día.
Está lindo para responderle, ¿eh?
Bueno.
¿Cómo aliviar el dolor de espalda?
¿Para la garganta no tiene nada?
No. Muchas veces, después de los 30 años, y sobre todo en las mujeres,
sí,
aparecen esos terribles dolores de espalda que están ahí.
Las paletas.
Sí. Por lo general, se producen por malas posturas y sí, pueden tener como consecuencia enfermedades...
Algún vestido ceñido.
De toda índole, ¿no? Si se realiza un movimiento brusco... o se levanta algo de mucho peso en una mala posición.
Sí, señor.
Sí, claro. Esto, dice, agravaría el dolor. Y hay una postura recomendable para realizar esfuerzos.
¿Por ejemplo?
Quebrar las rodillas y levantarse suavemente.
Ah, ¿y después?
Usted cada vez que le pidan un esfuerzo,
sí,
quiebre las rodillas y levántese suavemente.
Después se la enyesa.
Claro. Yo me empiezo a hablar de un ministro y yo quiebro las rodillas. Dice, no hay que sentarse en el borde de la silla. No, no.
De la vuelta.
Dice, apoyar siempre todo el muslo. Ah, yo me siento, voy a alguna casa, ¿no? Discúlpeme, ingeniero, le digo, que no me siente en el borde de la silla como a lo mejor el buen tono exige. Yo cuando me siento en una silla, le apoyo todo el muslo porque he leído que esto sí evita el dolor de espalda, ¿no? Si durante las horas de trabajo se está mucho tiempo sentada, señora, hay que sostener la parte baja de la espalda con un almohadón.
¿Cuál es la parte baja?
Aquí.
Esta, la cintura.
Hay que evitar los tacos altos, patrona, ¿eh? Sí. Usarlos solo para ocasiones especiales, Guillermo.
¿Por ejemplo?
No sé, te tiene que salir, tiene que ir a algún lugar y dice, bueno, hoy te me duele la espalda, pero yo no voy a ir así, me voy a poner los tacos altos.
Está bien.
Bien, el colchón debe ser, en lo posible, dice, apoyar sobre un buen somier. Ah, debe ser firme, pero nunca rígido el colchón, ¿eh?
Dijo Bonarowski.
Sí, una cosa que un colchón firme y la otra que sea un colchón de madera, ¿no? Es bueno que tenga resortes, o de lo contrario, que sea de lana.
Ah, es lo mismo.
Es lo mismo.
¿Qué otra alternativa le queda?
¿Qué sé yo?
De goma espuma.
Ah, tiene razón.
¿Vio?
La posición ideal para dormir es boca arriba.
¿Horizontal?
No, es boca arriba. O de costado. Si duerme boca abajo, le puede dar tortícolis.
Aparte es difícil para respirar.
Claro. También se acentúa el arco de la columna.
¿El arco de la columna?
Sí.
¿Cómo se acentúa?
No
¿Qué
sé.
¿Qué quiere decir al decir
La acentúa? Posición ideal es con las piernas replegadas, lo que permite descansar los músculos lumbares. ¿Las piernas replegadas?
Creo que estoy enredado, no sé para qué lado agarrar. ¿Cómo
dijo? Boca arriba y con las piernas replegadas.
Ajá. Así.
Sí, no sé cómo es una pierna replegada.
No entiendo.
Encogida. Encogida, claro, encogida. Usted se ata incluso. Bien. El uso de la almohada es muy delicado, dice acá. Ah, sí. Yo soy muy delicado para la almohada. Donde veo una almohada con mancha de comida o algo, yo no me le acuesto. Lo llamo al conserje del hotel y le digo, escúcheme, ¿qué es esto, un hotel o un chiquero? ¿En qué sentido me lo preocupa? No, le digo, porque la almohada está muy... Bueno, espere que voy a llamar al chancho que... Bien. Dormir sin almohada es preferible a dormir con una almohada dura.
¿Qué descubrimiento?
Sí, una muy suave y mullida es lo mejor.
También para hundir bien
el marote, sí.
La viola.
La cabeza, dice, no debe rebotar como una pelota.
Mire que usted con el sueño que tiene se va a poner a hacer...
No, usted deje caer la cabeza sobre la almohada. Si ve que empieza a hacer tac, 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 a dar pique, entonces cambia de almohada. No,
no le sirve.
Tampoco la nuca tiene que estar muy elevada.
Ah, ¿no? Depende de la altura del tipo.
Claro. Lo ideal es hundirse en la almohada.
¿Sí?
Sí. Hay que doblar las rodillas para levantar objetos.
No, ah, no llega.
No me da la pollera, dijo que... Sí. ¿Usted quiere levantar un objeto?
Sí.
Hay que doblar las rodillas, no agacharse así. Yo, mire que yo he levantado...
Hay que estirarse, si quiere agarrar un objeto arriba, ¿cómo va a doblar la rodilla? No llega
nunca. No, pero si usted lo quiere levantar, en el suelo está el objeto, ¿no?
Ah.
Digamos, usted dice, a ver, va por la calle y dice, ¡oh! Me encontré un objeto. Dice, lo voy a levantar, ¿no? Digamos un billete o algo.
Cualquier cosa.
Entonces dobla las rodillas, ¿no?
No sirve.
Bien, dice...
Tiene que tener panza.
Incluso hay que agacharse hasta para cepillarse los dientes, dice aquí. Ah, sí, yo siempre me cepillo agachado. Sí, sí. Entro al baño.
Invierto mejor el tiempo.
Claro, bueno,
sí, sí,
me cepillo los dientes.
Agachado.
Claro, agachado, como dice aquí, para la espalda.
Sí.
Peinarme novio, porque no me veo.
Claro.
A veces incluso me agacho y cada tanto pego un salto a ver cómo doy. Pero termino muy cansado. Un día casi me rompo el marote contra la pileta. Es contemplado la posibilidad de bajar el espejo para peinarme agachado. En la casa de los petizos. Ah. ¿Vio que los petizos ponen todo abajo?
Sí, sí.
Sí, sí, yo me tengo que agachar para peinarme.
Bien. La casa de Mancini.
Antes de levantar a un bebé de más de 6 meses,
pregúnteme,
hay que contraer los músculos del vientre.
¿Del bebé?
No, los suyos. Yo siempre cuando me dan un bebé en brazo, lo primero que digo, ¿cuánto tiempo tiene?
Si no contraigo en cualquier momento.
Claro. Para aliviar los momentos de dolor intenso desde la nuca, no hay nada mejor que nadar de espaldas.
Aunque no haya agua.
Es lo mejor. Y también es bueno que los informativos vayan a la hora que corresponde. De manera que vamos a interrumpir este informe, ¿eh?
¿Está Velázquez, eh?
Vamos a interrumpir este informe. Está Velázquez con los puños llenos de verdades.
¿Y entonces, Dolina?
Ecos mundanos desde España, señores, ¿eh?
Era hora.
¡Ah! Bueno, tenemos... No tenemos casorios. No sé si usted quiere, pero... Usted sabe que tenemos también algunas informaciones empresarias.
Ajá.
Ah.
Relaciones públicas.
Sí. El concurso de caldo Starlux.
Sí, ¿quién ganó?
Sí. Doña María Rosa Jorba.
Se lo tomó todo.
Sí, una ama de casa de Barcelona.
Era el que la terminaba primero.
Sí. Se efectuó, dice, ante notario.
Qué lindo.
El sorteo final, en sujeto, ¿no? De la cesta millonaria de caldo Starlux.
¿Una cesta millonaria?
Usted era... Tenían premio dentro del caldo, ¿vio?
Ah, tenía que llegar al fondo.
Usted se lo tenía que ir al fondo, decía. Este fideo vale por una cesta millonaria. Ajá. ¡Ay, Carlos! ¡Me he sacado la cesta millonaria! Dice, bien.
Aquí está el fideo, dice.
Fue una de las 3 ganadoras esta mujer de los premios extraordinarios dotados con 1.000.000 de pesetas. Pero años? Además de estas 3 ganadoras, cientos de amas de casa... recibieron importantes premios en metálico. Sí, pedacito fierro, ¿no? Piruta que no sobra para que rasquete los pisos. Por utilizar caldo Starlux. ¿Saben cómo es la cosa, no? Van visitadores por los barrios y se meten adentro de la casa y si ven que usted usa caldo Starlux, le dice, ah, esto es un premio en metálico. Entonces la gente se la pasa todo el día comiendo caldo Starlux para que... Y eso es mentira, todos tienen un plato de caldo ahí. Y cada vez que viene uno dice, yo no seré el inspector. Y dice, ¡oh, qué rico caldo! Y el tipo dice, le quiero, y ya. Ya se sabe que tener caldo de Starlux es tener éxito en casa.
¿Tenés sopa?
Sí, bueno. La agencia de publicidad Contrapunto, con el título Los Juegos de Azar,
sí,
acaba de publicar el cuaderno número 2 de su colección Cuadernos Contrapunto. Este nuevo cuaderno realizado por el Departamento de Investigación de la agencia...
No trae hoja.
No, resume un estudio base de tipo cualitativo estructural que analiza los escolazos. Enseña a jugar al truco, al chincuén, al tute, a la brisca, al descompio, al ludo, a la general, a la montaña, al pase inglés, al monte criollo...
A la canastra.
Al chinchón, a la canasta... al 3-7, al escobe 15, al chorizo, al perro colorado,
sí,
al pincha número,
y al solitario,
al póker, al rumi, al mus. Le echa mucho juego, en serio.
Está bien, ¿eh? ¿Cuaderno cómo se llama?
Cuaderno Contrapunto.
Pídalo así.
Contrabanca y Contrapunto, está.
¿Cualitativo de qué dice?
Dice, no, también analiza las actitudes de los jugadores ante el juego.
¿Las actitudes?
Sí, por ejemplo, en los casinos, en los bingos y en las máquinas tragaperras.
Ah, sí. ¿Hay máquinas tragaperras?
Sí, en España sí. ¿Usted le molesta una perra? ¿No la quiere dar?
¿La perrera
es? Sí, la perrera le llaman, la máquina tragaperra.
Cuidado.
Bien, la firma Munreco...
¿Qué tal, señor Munreco? Ahí
sí, ¿qué dice? Carlos Munreco, ahí está la oficina, ¿no?
Munrequito, listo.
Distribuidor en España de los relojes Munreco ha obtenido el primer premio de escaparatismo.
¿Qué es eso?
Es una cosa muy fea, ¿eh?
¿Sí? ¿Pianta los impuestos?
Sí, se escapa. En el primer concurso que con motivo de Iberjoya, 87, que es una exposición, ha organizado el Ayuntamiento... de Madrid, el premio Joyeros y Plateros.
Que en
Gerona encontrarás. En la fotografía, ven amigos.
Ahí está, mire, por el otro micrófono.
Don Juan Palacios,
le entrega a don Carlos Monreco el premio, el galardón. Bueno,
¿qué es eso que le entrega?
Un reloj. Un reloj.
Ya tengo, dice.
Sí, ya tengo. No, pero este es bueno, dice.
De otra marca.
Mire lo que dice aquí. Bueno, no lo voy a leer. Vamos a una boda mejor, ¿eh? Está bien. Hay otros, ¿eh? Otros productos nuevos. Pero vamos a ir a una boda. Señores, se ha casado... Uy, mire quién se ha casado. Oh, la señorita María Luisa Bielsa y Álvarez con don Carlos Lacasa y Sedano.
Lacasa y Sedano.
Sí. La novia lucía un vestido de seda natural salvaje.
Sí.
Y en el tocado, velo de tul ilusión sujeto por una diadema de brillante, ¿no? Velo.
En el tocado.
Sí. Entró del brazo de su hermano y padrino don Pedro Bielsa.
Ahí viene Pedro.
Ahí viene Pedro.
Pedro.
¿Qué hace Pedro? Testificaron en el acta matrimonial por parte de la novia a su hermano, y representaba y fulano, unas cuantas
minutas,
Paz Flores de Estrada Saracho. Sí, dijo, dijo uno, ¿no? Don Antonio Rueda Bautista.
¿Cómo le va a
don Rueda? Julio Toledo Jaúdenes.
¿Jaúdenes fue?
Sí, sí. Don Alfonso.
Sí, Alfonso.
Don Alfonso. Don Emilio Castejón Roy.
Y Alfonso, Alfonso, quiero Alfonso.
Don Antonio Villegas.
Alfonso, ¿cuánto?
Don José María Colomé Payá.
Estaba parado ese.
Sí.
Decía así con la mano.
Payá voy, dice.
Allá en el atrio, dice.
Francisco José Gil Castillo.
Ese pagó la fiesta, Gil.
Sí. Y don Alfonso Ventoso Escribano.
Se te ocurre empezar a hablar con él. Se pega toda la noche.
Por parte del novio, firmaron su padre, don Antonio Lacasa, sus hermanos, don Ignacio y don Alfonso, sus tíos, la condesa de Licea, don Vicente Bastán Pérez, don Manuel y don Enrique Lacasa, don Luis Cantero, don José Peleta. ¿Cómo le va, don José, querido? Don José Martorell y don Fernando Usquiano Camino. Ah, bueno. Terminada la ceremonia, los invitados se trasladaron al Hotel Castellana Intercontinental. Vos sabés lo que es ese hotel.
Tiene araña por todo el lado.
Bueno, lindo, ¿eh?
Paga la casa. De
paga la casa, paga la casa.
¿Alfonso no estaba?
Estaba también.
Sí. Maestro, bueno, para completar nos faltaba la mejor película del año, Pelotón. Que comparte el rubro con Oliver Stone. Sabemos que es una película autobiográfica de un hombre que peleó en Vietnam.
Mejor película. ¿Usted está viendo la televisión o recibe los cables?
No lo puede decir.
Se recibe los cables de nuestro amigo Baltasar Pombo, ¿viste?
Baltasar Pombo, nuestro corresponsal.
Claro, le quedan todas las informaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y que Pelotón es la mejor película, ¿eh? Bueno, petición de mano, Hugo.
Petición de mano.
La fiesta del Oscar, no, acá.
Sí. Volvamos al tiempo.
¿No? Por los señores de Soto. Don Julio, ¿no?
¿Cómo le va?
Y para su hijo, don Javier Soto, ha sido pedida a los señores Herrera la mano de su hija, Fabiola.
No me deja leer.
Así que vinieron los tipos.
El padre tuvo que ir porque el padre no se animaba.
Claro. Por los señores de Soto, pero nadie dice, venimos de parte de nuestro hijo, pues
Por los señores de Soto.
¡Oh! Por los señores de Soto, vengo a pedirle la mano. Déjeme,
la mano.
El nombre de mi hermano, que es el que anda en esa moto. Bien. No, dice, mire, yo vengo acá de parte de mi hijo. Dice, para pedir la mano de Fabiola. Entonces, la boda se celebrará el próximo mes de mayo, porque parece que dijeron que sí.
No había guita,
todavía ver. No había empezado a hablar, el tipo dijeron, sí,
por fin.
No,
llévatela,
dice. Que me venís
con aquí. Lo que morfa este.
También se casó el joven ingeniero Fernando Olcós de Diego, mm. Y la señora arquitecto. mucho gusto, arquitecto.
Después le explico.
El arquitecto Ana Trapote. Sí. Contrajeron matrimonio en Caracas. Ella es nieta del conocido árbitro de fútbol, don Isidoro Trapote.
¿Trapote?
Sí, oh.
¿De echada, como le gritaba?
Sí, le grité, sí.
¿Cuando no cobraba
algo?
Un offside.
Sí. La recepción fue ofrecida a sus invitados en el Hotel Tamanaco.
¿Tamanaco es japonés?
El japonés tamanaco.
¿Tamanaco?
Sí, tamanaco, que tiene mucho de esas cosas.
Arroba, arroba.
En el salón, naiguata.
Ah, naiguata.
Sí. Y resultó una agradable velada, ¿eh?
Sí.
Bueno, muy bien.
Muy lindo.
Y último...
¿Casorio?
Último casorio. ¿Quiere otro casorio más? Le doy el
no,
último.
No, dejamos
alguno
para...
No, el último. Esta estuvo linda. Fue la señorita Nuria Calderón con Fernando Carvajal. ¿Eh? La novia, dice, entró el brazo del hermano. Y firmaron el acta, doña Pilar Martí, la viuda de Sada, don Javier Sada, don Eduardo Plana Olmera, María Calderón de la Barca, mira vos, la marquesa de Mendigorría es. Sí. Sus tíos, don Álvaro Sáenz Heredia y niño. Bueno, después se fueron al Hotel Wellington.
Más rasca que el otro.
Es más rasca que el otro, sí. Bueno, lindo estuvo, lindo, una petición de mano.
Pero qué lindo el chelo de Fabiola.
Sí, sí, ojalá que sean muy, muy felices, ¿no? torneo de tenis. ¿Quiere que le lea este torneo de tenis? Dice, en la localidad de Majadahonda.
Majadahonda.
Sí.
Allá
sí,
en el Bajo.
Allá en el Bajo, bueno, hay un torneo de tenis. Muchas gracias, che, muchas gracias por este torneo.
Despareja las canchas ahí, ¿eh?
Oh, la bajada, oh, el que abajo pierde siempre y la tiene que ir a correr, ahí lo... Bueno, ¿qué tenemos? ¿El maestro Gansé? ¿Qué tenemos? No, mensaje de los oyentes, mire.
Sí,
el papá de Seba de Ramos dice, mi hijo no corre nada la carrera, no lo deja.
Y hace bien porque es menor.
Hace bien porque es menor. Están los payadores dispuestos a entrar en el estudio, ¿eh?
Sí,
están los payadores dispuestos a entrar en el estudio.
Sí, señor, hace mucho tiempo.
Hace muchísimo, y me parece que va a pasar mucho antes que entres también, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que...
creo que conviene que el maestro Gassé toque algo.
¿Cómo no?
¿Eh? Vamos, hay algunos temas para dar tiempo a los payadores.
Adelante. Y ahora, en Demasiado Tarde para Lágrimas... Payadas instrumentales. Con la actuación de los distinguidos payadores Morete y Garyulo. Payadores que, abandonando la antigua costumbre de expresarse utilizando el idioma castellano, lo hacen antes bien sirviéndose del lenguaje abstracto y universal de la música, que permite entenderse a tirios y troyanos. Con ustedes, Morete y Garyulo.
Gracias, muchísimas gracias, estimado locutor. Pues bien, como ya se ha dicho, aquí está muchísima gente, mucho público en el día de hoy. Estamos examinando acá las tribunas.
Saludos.
La Peluz, el Pado, la Especial, el Gallinero de arriba, el sector inadaptado. Ahí está, ¿no? Sí, que es este el más.
Más precedido,
la Eran 5 veces vuelta a la manzana. No. Vamos a desarrollar el arte. está bien. Vamos, ponete, ponete, tóquete. Por favor, ponga un poco de... Tranquilo, por favor. Ahí está. Tranquilo. Tranquilito, tranquilo.
Ahora sí.
Ah, está tranquilo, ponete, todo. A ver. ¡Oh! ¡Pero me lo contestaron!
Pedía marcha de Vélez, fue complacida con la del deporte.
Sí,
vamos para Darío del Paternal también.
Con el deporte, no, por favor, viejo.
Solo quiero rock and roll, Daniel de Villa del Parque, sí. Para Fabián de Flores.
¿Qué más?
La bicicleta blanca, Bato, para la barra de Cotage.
Donald. Sí, de Donald
y ahora sí. Alberto de Palermo, eche 20, eche 20 centavos en la radio.
No, eche 20. Para ver de retiro todos los hinchas de Yol, la cumbia del ciclón, Gaby de Devoto para Rómbola, Arrorró, sí, ¿y qué más?
Salida de Casero, la marcha de Ciudad de Buenos Aires, ya fuera del deporte.
Claro.
Y después, de buen humor, el hija de Palermo para su mamá Paulina, ya fue.
Mariela pide, ¿tú cómo estás?
Bien.
Para Carlos Clax. Bueno.
María, para toda su familia, re fácil.
Marcela San José de Flores, y por Carlitos Gassé. Ah, no, pide a Carlitos Gassé, Macri y Devoto. Estos son todos los pedidos del día de hoy. Uh-huh. Y este es todo el programa del día de hoy, porque ya no hay más tiempo.
Sí, sí.
En el siguiente espacio, nuestro amigo Oscar Heredia habrá de tener su habitual audición, cuyo título es, ¿cuál es?
La noche, un mundo de música y palabras.
Adelante entonces con los dados que han sido pedidos por Gustavo de San Martín, Fernando de Boedo, Juan Carlos de Monte Grande, Silvina de Flores, Perla de Casero, Jimena de Vigilancia, Eduardo de Olivos, Fito Villaselina, queridos oyentes. Ah, yo quiero agradecer, que siempre ha pasado algo para que yo no agradeciera.
Ahí está.
La recepción, mejor dicho, la entrega que me han hecho de la revista Sin Reserva, una revista de Vierma.
Ajá.
Porque están unos amigos de Vierma, se han acercado junto con Juancito Batone, nuestro amigo. Mire qué lindo, Sumario, un destino junto al pueblo, Sur, Seferino y después. Bueno, derrotar el no se puede, una historia del rey de la Patagonia, que será aquel Antoine Orly, ¿se acuerda? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a los dados.
Daniel de Villa del Parque, Fabián de Flores, Mariela de Núñez, Daniel de Flores, la barra Naftalina, los troncos de Flores, Jorge y Marisa de Quilmes, la familia Otero de Remedios de Escalada, Adrián de Devoto, Zulema de Congreso, Osvaldo de Zárate, Darío de Paternal.
Bueno.
Arranqué
dos
con
dos ases.
Cuarto de sueldo, Guillermo. Si no tuviera el corazón...
Tres ases. Tercer tiro.
Sigue los tres
ases. Tres alas.
Yo estaba motivado para...
Se cayó abajo de la heladera. A ver. Estos son 2-4, Un momentito. Sí, ya lo entré. Siguen los 2-4.
Ya va Heredia.
Ya va Heredia. Listo. Perdí.
Sí,
pero no, que usted Heredia me apura.
Sí.
No, así no se puede jugar, hijo, yo no le gano.
Sombra con la cabeza.
Va. Cierra el programa porque si no después... No, no le voy a pagar, No me mires.
Y así finaliza... Demasiado tarde para lágrimas. Un programa de radio, orgullo de la televisión. Con Alejandro Dolina y un equipo que va al ataque, pero sin regalarse. Los esperamos mañana, después del programa anterior. Quien les habla, Guillermo Estronati, solo quiere decirles una palabra. Buenas noches.
LR1, Radio El Mundo, 1070 kHz, AM, Buenos Aires, Argentina.